Viernes 12 de agosto de 2020, 9 de la mañana con 2 minutos, le habla Fernando Zavala.
Miércoles, don Fernando. Miércoles.
Yo dije viernes, ¿y por qué?
Está con ganas de llegar al fin de semana luego.
Con ganas de llegar al viernes rápido. Bueno, le habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada y hoy día muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín, señor director, que gracias a Dios tiene un mejor control de los días de la semana que les habla. ¿Cómo le va, señor director?
Bien, buenos días. Pero es que fíjate que yo creo que es consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿eh? Que uno anda medio a veces perdido qué día es, qué día de la semana. Sobre todo con el teletrabajo, que tiene muchas ventajas, evidentemente, y uno puede afrontar esta situación de manera sin abandonar su trabajo, pero tiene este problema que las horas son, o los días son más largos y las semanas son más largas, y uno empieza ahí de repente a perderse, pero bien, claro. un simpático.
Un desliz, ¿eh? Oye, nada es lo mismo, todo igual, me dijo el otro día alguien, ¿eh? Todo parece lo mismo, pero bueno. Estamos empezando el día con noticias de inflación de Estados Unidos que salió un poco por encima de lo esperado en el mes de julio, 0,6% mensual, se esperaba 0,2, así que estas cosas de la inflación hace rato que no son mucha noticia porque el mundo ha demostrado que una capacidad gigantesca para no generar inflación a pesar de las inyecciones monetarias. Pero bueno, el dato es un poco mayor a lo esperado. Vamos a ver si tiene alguna repercusión. Pero yo quería partir, señor director, si me lo permite, por la noticia que conocimos ayer en la tarde, que no es una noticia propiamente económica, pero usted sabe que la economía y la política están muy relacionadas y que tiene que ver con la selección de la candidata a vicepresidenta de la opción del Partido Demócrata. Me refiero a Kamala Harris, la senadora demócrata que fue elegida por Joe Biden para acompañarlo en la presentación, en la postulación a presidente de Estados Unidos, a presidente y vicepresidente en este caso. ¿Por qué creo que es importante? Por varias razones. Primero, hay una cuestión simbólica muy relevante, que es la primera mujer afroamericana, la primera mujer de raíces asiáticas, americanas. Ella... Tú sabes, no sé si usted sabe, pero es hija de papá jamaicano y madre india, exactamente. Y una persona de 55 años que tiene una trayectoria muy destacada y muy muy rápida, ha tenido una irrupción muy muy fuerte dentro de la escena política americana. Ella es senadora por el estado de California y yo creo que lo más relevante, además de lo simbólico de ser la primera mujer afroamericana y todo lo que eso conlleva, es que ella durante la primera parte de la campaña representó, digámoslo así, un ala más bien dura del lado más progresista del Partido Demócrata en Estados Unidos, incluso llevándola a tener varios encontrones fuertes con el mismo Joe Biden en los debates. Ahora parece que se lograron, hacer amigos nuevamente y van a correr juntos. Yo fíjate, creo, señor director, que esto va a llevar a que el debate se polarice un poquito. O sea, Kamala Harris tiene ciertas posturas bien marcadas por el lado progresista y probablemente va a potenciar el algunas opiniones del presidente Donald Trump en el sentido de tener ciento de controles. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no me cabe duda. Y como es la política, para los que siempre se sorprenden, la política y el sentido de poder hace lo que hace, y tú bien lo definías recién. Kamala Harris ha estado, no sé si en las antípodas, pero en posiciones muy distintas a las de Joe Biden. Bueno, hoy... en una jugada estratégica arriesgada de Biden, pero interesante, golpeó ayer en el fondo a los mercados políticos con este nombramiento y pone a una persona con la que había estado en posición distinta. Se lo voy a dar con un ejemplo. Es como que en el año 2017 existiera en Chile la fórmula de presidente y vicepresidente y el candidato entonces, Sebastián Piñera, hubiese puesto a Manuel José Sandón, de compañero de lista, claro. Siendo del mismo sector, pero pensando muy distinto y estando en polémicas muy
abiertas. O a José Antonio Kast, digamos, para hacerlo más claro.
yo creo que se tenía más mala con Osandón que con
Castro. Sí, en realidad, es verdad, tenés razón.
Y yo creo, ahora, y desde la otra perspectiva, el propio Trump había colaborado en campañas anteriores de senadora de la propia Kamala Harris, el año creo que 2011 y 2013, por ahí, en un par de ocasiones, la apoyó económicamente, lo que quiere decir que algún nivel de interés tenía, no sé si le gustaba, pero la apoyó. Y en el último tiempo le hemos escuchado unas opiniones al propio Trump sobre Kamala Harris bien, bien duras, bien despectivas, y yo creo que efectivamente lo que tú dices, ahora vamos a empezar a ver no solo posiciones antagónicas, sino que vamos a empezar a ver cada vez más descalificaciones a medida que la campaña avanza.
Sí, se va a poner más agresiva la cosa. Solamente para cerrar este tema, y lo hemos repetido varias veces, el escenario político americano está bien abierto. Es una cosa que hace un año uno hubiera dicho que era bastante, no sé si seguro, pero con altas probabilidades de que el presidente Trump fuera reelecto. Hoy día el escenario está completamente abierto. De hecho, las encuestas dicen que Joe Biden tiene la delantera y con un margen, según las encuestas, yo a esta altura las encuestas, usted sabe que hay que tener el respeto, especialmente en elecciones de manera indirecta como en Estados Unidos. Pero creo que el escenario está abierto y no es descartable una posibilidad que se veía muy remota hace pocos meses, que es que los demócratas tengan una victoria o que arrasen, digamos, que hagan lo que se llama una ola o que arrasen con la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia, tomando el control total del gobierno americano. Lo que yo creo que es interesante desde el punto de vista económico es que pareciera ser que los mercados se desacoplaron del resultado de la elección y pareciera ser, al menos hasta ayer, vamos a ver si Kamala Harris viene a cambiar esa perspectiva, de que al mercado no le importaba demasiado quién saliera electo en términos solamente mirando los índices bursátiles.
Tiene cara.
Sí.
Oye, a nivel local te quería hacer un comentario. Por fin una buena noticia. Me cuesta encontrar, pero aquí encuentro una buena noticia en este resumen que nos prepara nuestro productor aerodinámico.
Una máquina.
Conocido, don Leonardo Ruiz. Respecto a los resultados de las ventas de automóviles, se produjo en las últimas dos semanas, en línea con el del desconfinamiento, también en línea con el pago del denominado 10% de los fondos provisionales, pero se activaron las ventas de autos y están en niveles, en estas dos semanas, todavía no es para cantar victoria, pero estas dos semanas, en niveles de la primera quincena de marzo, que era cuando no teníamos todavía un confinamiento general. Así que hay mucha gente que, en la medida que pudo salir, está renovando sus automóviles, que parecieron hacer una cosa bien superficial, pero creo que es un tremenda inyección para la economía, para activarla. La industria no lo está pasando bien, como lo están pasando mal prácticamente todos los servicios en este país y todas las empresas productivas. Así que una muy buena noticia, y la gracia es que no tiene que ver solo con automóviles de uso personal, sino que también, aunque en menor medida, también algún nivel de autos o vehículos comerciales. Así que buena noticia para el sector.
Yes.
En cifras entregadas por ahí por la ANAC.
Sí, se vendieron 3.145 autos la última semana de julio y 3.383 autos la primera semana de agosto. Estos números no se veían, como decía el señor director, desde la tercera semana de marzo. Fíjate que estaba conversando con gente en la industria y me confirman de que había bueno, es que lo que pasa es que mayo y junio fueron terribles, ¿eh? O sea, yo creo que cualquier cosa es mejor que lo que pasó en esos meses, pero ha habido un crecimiento sostenido en las últimas semanas, primero en base al desconfinamiento, y segundo, hay gente de la industria que dice que hay un factor sanitario, fíjate, que aquellas personas que pueden, obviamente no todas las personas pueden tener un auto, pero aquellas que pueden están optando por trasladarse en su vehículo en vez de en transporte público para evitar riesgos de contagio, y eso está impulsando de alguna manera también las ventas de vehículos, tanto nuevos como usados.
Hay un dato para no dejar, para que pongamos el contexto también a esto, además de que no hay desconfinamiento, llegó más plata a la economía, estamos en agosto. ¿Y por qué hago este punto? En agosto, a partir del 1 de septiembre, cambian de año los autos tal nuevos, cual. Y por lo tanto se producen liquidaciones importantes, activaciones comerciales y promociones de los importadores, de los dealers, de manera relevante. Entonces también estamos con ofertas relevantes en el mercado que están entusiasmando a la gente, y es una muy, muy buena noticia, porque a partir de el 1 de septiembre los autos se matriculan como año 2021 y por lo tanto ya no tienen ese descuento que se produce en agosto. Descuento que siempre tiene que ver un poco con la depreciación del cambio de año. Hay una diferencia bastante calzada para claro. quienes se entusiasman ahora y digan, oye, qué pena, me quedo con un año más viejo. Sí, pero tiene un descuento relevante. Si usted quiere partir el 1 de septiembre un auto del año 2021, el precio probablemente va a estar en relación a ese descuento que le están ofreciendo hoy día las automotoras.
Oye, señor director, y se nos pasó a hacer la pasada por los mercados al comienzo, así que la voy a hacer ahora. En Europa, vamos. Los mercados en general positivos, entre 0,5% y 1,5%. El más destacado, el FTSE inglés, 1,5% al alza. Asia tuvo un día que cerró negativo, fíjate, hace algunas horas, y las bolsas cerraron también entre 0,5% y 1% negativo en ese caso. Y los futuros de Estados Unidos en el S&P 500 y en el Dow Jones están al alza, 1% el Dow
están
Jones.
Están bien, sí. Están potentes hasta ahora.
Sí, potente. Parece que gustó el dato de inflación y la noticia quizás de Kamala Harris, no sé si será eso. El tipo de cambio en nuestro país está abriendo la jornada con valores de 7.92, lo tenía yo hace un ratito, no sé si sabe, usted tiene 7.91,8, para ser estricto.
Sí, están esos niveles. Oye ¿cómo son vale. nuestros auditores? Me escriben aquí si yo tengo compraventa de auto, por Dios. No, es un dato, una información. Siempre está bien, pensando está mal.
Sí, claro, siempre el doble sentido. Oye, pero ligado a eso que tú hablabas de las ventas de auto, hay una proyección de alza en el consumo ligado a el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Tanto el comercio electrónico como el comercio físico han mejorado sus proyecciones de consumo para los próximos meses, la última parte del año. Hay cifras de Mercado Libre donde se dice que ha aumentado, que ya ven un aumento en la demanda, e incluso de el rubro inmobiliario, fíjate, que uno no diría que es directamente bienes de consumo rápido, pero se está viendo algún alza en la demanda derivado del retiro del 10% de la AFP. Se han pagado ya, según cifras que hoy día publica el Mercurio, más de 5.000 millones de dólares. Es increíble, o sea, yo no me canso de repetir de esto, de lo impresionado que estoy de cómo ha funcionado este proceso, un proceso que se veía complejo desde el principio. Ya se han pagado 5.000 millones de dólares, y bueno, todavía resta bastante por pagar, pero ya se están viendo los efectos de esta platita que llegó a las cuentas de algunas personas. Lo único que yo siempre lo digo, creo que hasta altura soy como el único latero que lo dice, pero a mí me da pena que en algunos casos se esté ocupando la plata de pensiones para financiar consumos de corto plazo. En el caso de urgencia uno quizás lo entiende, pero cuando no hay urgencia y esto se transforma en una oportunidad para adquirir un bien que no es de urgencia, creo que vamos a tener un problema en algunos años más, lamentablemente.
En esa línea no hay que hacernos champa, porque algunos que promovieron esto y que enfrentaron a quienes se oponían a la entrega de estos recursos, dicen, pero ven, si esto al final, ¿qué desastre pasó? ¿Qué problema hubo? ¿Hay inyección de plata en la economía? Claro, son todas medidas de corto plazo, que el daño patrimonial para quienes ahorramos en la AFP y van a retirar esa plata, ese daño patrimonial nunca se va a borrar, nunca. Hay un retiro. Puede que las acciones que están invertidas, uno esté en el fondo A o en el fondo E, da lo mismo en el fondo que esté, evidentemente que va a tener un mejor o peor desempeño en función de algo que no sabemos. Pero con la foto de hoy le hemos sacado plata a un fondo que, sobre todo a la gente más joven, tenía 30 años para que siguieran rentando. O sea, no es inocuo el que crea que esto no tiene un efecto. Puede que uno se haga el tonto, que se haga champa en el solitario, y no quiera mirarlo. Ahora, es imposible no empatizar con gente que de verdad que lo estaba pasando muy re mal y está usando esa plata. Empatizo poco con la que está dedicada a comprar plasma o autos, pero bueno, la plata es de ellos y cada uno hace lo que quiere con su plata. pero no me piden que empatice con ellos.
No, yo creo que habían soluciones mejores, ese es el problema al final. Pero bueno, oye, señor director, tenemos en línea a nuestra primera invitada del día de hoy. ¿Te parece si vamos con ella?
Vamos con ella.
Tenemos a Andrea Tocman, economista jefe de Quinienco. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, Andrea. Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Oye, Andrea, bueno, hay estos temas que nos gustaría conversar contigo. Quizás partir con una mirada más general de tu visión sobre la en qué paso estamos, en qué estatus estamos respecto de el avance de la crisis, el inicio de la potencial reactivación. ¿Cómo se ve el panorama desde los ojos de ustedes allá en Quinienco?
La verdad que ustedes ya habían comentado un poco. Lo que tenemos es un periodo de mucha incertidumbre, pero algunas luces de las últimas dos semanas un poquitito más positivas que las anteriores, que ojalá ayuden a cambiar un poquitito las perspectivas hacia adelante. No sé si mejorar, pero por lo menos estabilizar las proyecciones. Y eso lo vimos ayer en la encuesta de expectativas económicas también, ¿no es cierto? No sé si la alcanzaron a comentar también ustedes. Entonces, internamente estamos viendo algunos datos un poco mejores. Ustedes comenzaron lo de los autos, hay también en comercio, hay un flujo de recursos nuevos a las personas, no solo por el 10%, sino por el programa para clase media, el IFE, y algunas otras cosas que están ahí funcionando en términos de reactivar un poco consumo de corto plazo, y hay un proceso de reapertura lento, mucho más gradual de lo que uno habría esperado, pero que ya está empezando. Y si uno mira para el resto del mundo, lo que vemos es que hay avances bien prometedores en tratamiento y comportamiento de las personas que hace menos peligroso el virus en sus próximas etapas. Y ya hay varios, Goldman Sachs y otros, que están hablando de que para el segundo trimestre del próximo año la población de Estados Unidos va a estar completamente vacunada. Es decir, no solo existe vacuna posible en el corto plazo, sino que ya va a haber un deployment de ella hacia adelante. Y eso, como esta es una crisis bien distinta, una crisis que tiene un origen en el virus y no en los factores económicos, esto es sumamente relevante para cuando uno empieza a tratar de proyectar qué pasa para adelante. Seguimos en un mundo de muy baja inflación y de tasas bajas, y por lo tanto también hay espacio impensado para la política económica para suavizar esta crisis en el momento. Y vemos en el mundo también datos mejores. En Europa, las ventas, los PMI, la confianza, se han pegado un rebote un poquitito mayor de lo esperado, el empleo en Estados Unidos, y sobre todo en China vemos un rebote muy significativo, bien parecido a una B corta, que era lo que uno habría pensado para el mundo y para Chile en marzo, y que hoy día claramente no es el escenario central. Y China empuja el precio de los commodities, que hoy día ya estamos en un nivel, no sé, 35-40% por sobre el precio del cobre que estábamos al principio, y eso nos afecta en forma muy significativa, y lo vimos en los datos ya de exportaciones de julio con una mejora sorprendente. Ahora, todo eso es súper positivo y tenemos una mejor posibilidad de recuperación en este efecto de corto plazo de la crisis sanitaria, pero así como el resto del mundo está mejorando, también tenemos amenazas mayores de tensiones geopolíticas que vemos crecientes, y un empeoramiento de la imagen país con últimos avances, yo diría, en términos de negociaciones y de política en el campo interno, y eso claramente va a terminar teniendo impacto sobre la inversión y sobre nuestros costos de financiamiento hacia adelante.
Oye, Andrea, ¿te preocupa? Ah, perdona, dale, sí, sorry.
No, que lo que más me preocupa a mí es que, o sea, sin duda esta va a ser la peor crisis desde los 80, ¿no es cierto? Pero tenemos además un montón de otros problemas que veníamos arrastrando desde octubre, pero desde antes de octubre, que nos hacía que estábamos creciendo bastante menos, y que van a salir peor en esta pandemia, y vamos a tener además un periodo político muy complejo en los próximos años, en términos de elecciones varias, no es necesario que las enumeremos, pero hay muchas, pero además, donde cada día vemos que esta crisis, que originalmente pensamos que era una crisis de corto plazo, es más bien una crisis estructural, es un cambio estructural con cicatrices permanentes, y el diseño de herramientas que hemos hecho hasta ahora acá y en el resto del mundo había sido pensando en una crisis de corto plazo. Entonces, si no nos ponemos en esa posición de que los cambios estructurales requieren no solo proteger a los más dañados, sino también permitir la movilidad de trabajadores desde sus empleos que van a desaparecer a nuevos empleos con reconversión y empresas que no van a ser viables en el nuevo cambio estructural, vamos a perder productividad, vamos a tener un PIB potencial bastante menor. Y si ustedes se fijan en la encuesta de ayer del Banco Central, lo que nos dice para el 2023 a 27 es que estaríamos creciendo 2,5, es decir, un potencial que es bastante menguado con respecto a nuestra historia, y eso tiene un costo de largo plazo significativo.
Oye, Andrea, hay varios economistas que están planteando la necesidad de una agenda pro crecimiento, digamos, radical, urgente, no sé cómo, qué otro adjetivo ponerle, pero ¿cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Y que dónde crees tú que debieran estar los énfasis en términos de política pública y en términos de la generación de esta agenda para que realmente podamos subir las perspectivas de crecimiento, como tú decías, para los próximos meses y años?
Yo estoy totalmente de acuerdo que estamos en un problema de crecimiento que viene arrastrándose ya por más de una década, no es reciente, está obviamente empeorando, porque las condiciones internas están empeorando en términos de nuestra tolerancia, pero también nuestra capacidad de negociación, de conversación, de diálogo, y como decía antes, en un periodo que es complejo porque la política nos está empujando a polarizarnos justo cuando lo que más necesitamos en este contexto es acercarnos. Entonces, creo que es súper importante una nueva mirada a cómo logramos retomar una senda de desarrollo que se vio medio frustrada, que veníamos a buen paso y que ya no está avanzando todo lo que uno esperaría. Y en esa agenda de desarrollo hay hartas cosas que uno tiene que incorporar en términos de, primero, en el corto plazo, la recuperación. Y ahí yo creo que el acuerdo que ya se nos olvidó de hace 6 semanas atrás, de los 12.000 millones, incluye un montón de herramientas en términos de cómo incentivar la recontratación, cómo conseguir permisos de inversión más rápido, cómo logramos que se reactive la demanda interna, ¿no es cierto? Pero hay cosas más de largo plazo que tienen que ver con reformas estructurales que no hemos hecho, que no hemos demorado y que requieren un esfuerzo bien significativo en términos de manejo. O sea, por ejemplo, hicimos reformas en educación muy significativas en el 2000 en términos de cantidad, ¿no es cierto? Hoy día la reforma de cantidad, si bien hemos tratado de avanzar en términos del tipo de educación que reciben las personas, ha sido bastante menos significativa de lo que debiéramos haber tenido ya para esta época, y eso tiene un efecto muy significativo en capital humano, que es uno de los principales elementos determinantes de nuestra capacidad de crecimiento hacia adelante. Y así hay hartos instrumentos adicionales que uno puede pensar desde la perspectiva de reformas de segunda generación.
Andrea, ustedes en Quinienco, que es el holding, tienen una serie de activos muy importantes que te permiten tener barómetros, adelantar o ver comportamientos, sobre todo a través de la banca, por las morosidades, por la activación de los créditos comerciales, los créditos de consumo, a través del consumo masivo. Ustedes están en distintas partes. ¿Cómo? Algo gozaste al principio, pero me gustaría que pudiese profundizar un poquito más. ¿Cómo ves esa eventual recuperación de Chile, sobre todo en el segundo semestre, después de todos estos antecedentes nuevos que hemos tenido en las últimas semanas y que parece ser que van a ser menos violentos, aunque tremendamente malas las cifras igual, pero menos violentas que la que pensábamos hace unos 30 o 60 días?
Sí, yo creo que no hay duda que en el margen, en los últimos datos, hay una pequeña mejora, ¿no es cierto? Está empezando el proceso de reapertura muy lento, como dije, de verdad, bastante más lento de lo que uno hubiera esperado. Entonces, en los datos uno empieza a ver una pequeña mejora, no una mejora significativa, una mejora pequeña, y más bien esperanza de que avanzando en el proceso tanto de conocimiento científico con respecto al virus, que hay que siempre acordarnos que esto depende mucho de la sensación de las personas. Mientras no nos sintamos seguros, y eso va a depender no solo de que haya vacunas, sino que el tratamiento vaya mejorando y que nosotros sepamos cómo nos cuidamos, mientras la gente no se sienta segura, no va a volver a su vida normal, ¿no es cierto? Y eso eso es algo que es bien difícil de manejar desde la perspectiva de políticas públicas, más allá de con una buena información creíble para el resto del mundo. Pero además de eso, o sea, más bien en el, tú preguntas del segundo semestre, entonces eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar el segundo semestre. Pero también tenemos un efecto que va a ser bien permanente. Estamos viendo aumentos de caídas muy significativas en el empleo, un aumento significativo en los contratos suspendidos, y todas las encuestas nos dicen que la mayoría de los empresarios están viendo que hacia adelante en la recuperación de ventas la ven más lenta de lo que veían hace 3 meses atrás. Piensan en una recuperación de ventas para el 2021-2022, no para el segundo semestre de este año, y piensan en un nuevo estado de equilibrio donde la cantidad de trabajadores contratados es menor. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder potenciar hacia adelante esa reestructuración donde trabajadores que van a finalmente ser finiquitados, por lo menos la mitad de aquellos que están hoy día en suspensión de empleo, tengan una nueva herramienta para poder reinsertarse y básicamente volver a generar ingresos y consumo y volver a echar a andar la máquina. No solo por el sufrimiento propio de cada uno de ellos, que nos tiene súper preocupados, sino también por el efecto que tiene sobre la capacidad de crecimiento del país y de progreso para todos.
Andrea, te quiero llevar a otro tema, un tema polémico, que es la discusión que hay hoy día en torno al impuesto patrimonial o el denominado popularmente impuesto a los super ricos. Tú hablas desde Quiñenco, el principal es de la familia Luksic. Cualquiera de sus titulares de este grupo es calificado inmediatamente como súper rico, y lo explico para que vean también desde dónde hablas. ¿Qué posición tienes como Quiñenco respecto a esto y sus efectos en la economía?
Mira, una de las cosas lindas de trabajar en Quiñenco es que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias posiciones. Entonces yo no voy a hablar a nombre de nadie de Quiñenco. Mi opinión propia es que primero comparto la visión y la preocupación, porque estamos enfrentando un periodo en que las cuentas fiscales están empeorando en forma significativa, lo que es razonable cuando uno piensa en que estamos enfrentando un choque extraordinario, ¿no es cierto? El endeudamiento, el déficit fiscal, todo eso nos lleva a pensar que hacia adelante no hay vuelta que darle, necesitamos una mayor disciplina fiscal, y esa disciplina fiscal va a venir tanto por el gasto como por la recaudación. Mi preferencia hoy día sería preocupémonos mucho de la eficiencia de gasto. Hemos aprendido en estos últimos meses lo que no habíamos aprendido en mucho tiempo, en términos de lo difícil que es llegar con los programas bien diseñados rápidamente, oportunamente, a las personas que de verdad lo necesitan. Hemos cambiado mecanismos que no habíamos usado nunca, nos desinhibimos, hemos empezado a entregar financiamiento, créditos, saltándonos a la banca, hemos empezado a entregar alimentos a las personas, saltándonos a los supermercados, etcétera. Hemos avanzado con el resto del mundo a una forma de hacer políticas públicas y gasto que es distinta a las anteriores, mucho más cercana, mucho más exigida y mucho más monitoreada en tiempo real por la gente, por la ciudadanía, y bueno, las redes sociales en eso contribuyen en forma significativa. Entonces, yo creo que ahí tenemos un montón de nueva información y herramientas para que la gestión del gasto mejore significativamente, y por fin esa tan manoseada reforma o modernización del Estado que venimos hablando hace una década, de verdad yo creo que ahora sí hay algún material para poder hacerla, y espero que haya disposición. Ahora, no quiero arrancarme de tu pregunta, así que voy a volver. Y cuando hablamos de la moción de cambio constitucional, del impuesto al patrimonio, etcétera, ¿no es cierto? Yo de verdad sugiero que lo que tenemos que hacer es hacer un análisis súper riguroso. Me da susto que no escuchemos a los expertos. Hay un montón de experiencia internacional que nos debería ayudar a tener una mejor visión. Yo no me quiero cerrar una discusión sobre este tema. Pero para poder hacerlo, yo creo que necesitamos entender muy bien por qué otros países que lo incorporaron lo eliminaron. Y sobre todo, yo creo que ahí lo que nos dice la evidencia es que la recaudación que nos prometía claramente es mucho mayor a lo que realmente se consigue, y no creo que sea bueno para un país que se está polarizando como el nuestro que volvamos a tener otra frustración, otra desilusión con respecto a lo esperado de este impuesto. Este impuesto no va a recaudar lo que se esperaba que recaude, no va a solucionar el problema de los ingresos de las personas que están golpeadas hoy día, no va a ser transitorio, porque de verdad las cosas nunca son transitorias, va a afectar la imagen, va a terminar afectando el atractivo con respecto a la inversión en Chile, algo que de verdad es crucial para la próxima etapa de desarrollo para Chile. No queremos ser menos atractivos, queremos ser más atractivos. La inversión atrae empleo, el empleo mejora las condiciones de las personas, etcétera. Hay otras preguntas que uno tiene que hacerse. O sea, ¿podemos de verdad medir bien el patrimonio? Hay montones de supuestos involucrados. Lo que hace normalmente los técnicos es sugerir que lo hagamos a través de lo que sea más fácilmente medible, y ahí el patrimonio inmobiliario sería lo primero que se nos viene a la cabeza. Y fue de hecho lo que se incorporó en la última reforma en 2019. Oye, no llevamos un año de esa sobretasa, veamos qué impacto tiene antes de seguir avanzando por ahí. Pensemos si es que hay que descontar la deuda o no hay que descontar la deuda. Yo pienso que sí, el proyecto no lo tiene así. Y de verdad, si nuestro problema era recaudar, creo que en el 10%, volviendo a lo que ustedes conversaban antes de que yo entrara, habría sido algo distinto, ¿no es cierto? Habríamos cobrado impuestos en el retiro, y algo que no se hizo. Entonces, me falta como coherencia en la forma que se está planteando este instrumento. La falta de ingresos hacia adelante sí me preocupa. Creo que es un gran tema que vamos a tener que hacernos cargo y tenemos que ver todas las alternativas, pero esta no es la única y hay muchas más. Y para mí lo importante es que las podamos poner todas sobre la mesa y analizarlas cada una en su costo y beneficio para encontrar la menos disruptiva y la que más recaude.
Obvio. Yo creo que, me imagino que la genere inversión en el futuro también. Oye, y en esa línea, Andrea, una última pregunta de mi parte. En este ambiente de medidas populistas, llama la atención quizá una noticia en el sentido relativamente positiva, es que este 10%, o el retiro del 10%, pareciera ser que ha fomentado la sensación de pertenencia de las personas sobre sus ahorros previsionales. Y en ese contexto, ¿crees tú que hay una mayor probabilidad de que la reforma previsional que se acuerde sea, en tus palabras, menos disruptiva y más pro inversión y pro finanzas, tanto personales como públicas, equilibradas en el mediano plazo?
Es una excelente pregunta, me encantaría tener la bolita de cristal.
¿Tienes esperanza al menos de que esto salga mejor?
Hay días con sol que me levanto con mucha esperanza de que haya en algún momento ese cambio en el ánimo político que yo veo que de verdad nos está perjudicando, y veo algunas declaraciones que me parece que van por ese camino. Veo de hecho ahora que por fin empezamos a hablar de nuevo de cuáles son los problemas de nuestro sistema de pensiones y por qué no lo hemos modificado. Veo un poquito más de análisis técnico riguroso de las alternativas que se están ofreciendo. Veo también un interés adicional de la ciudadanía de informarse, de entender lo que está pasando, o sea, como dices tú, en las encuestas ahora la gente dice, oye, me di cuenta de que esta plata era mía y que la necesito hacia adelante. Eso no es descontando que hoy día hay unas necesidades enormes de las personas, pero creo que habían mejores instrumentos para hacerlo. Ahora, mirando el vaso medio lleno, lo que hay es que empieza a aumentar la cantidad de personas que dice que no está de acuerdo con la expropiación de los fondos, que las platas son propias, etcétera, pero al otro lado tienes que ya 1,500,000 de personas sacaron todo lo que tenían en el sistema. Es decir, ellos ya están absolutamente desafectados y lo que les conviene hacia adelante no es proteger el ahorro de todos nosotros, sino un sistema distinto, completamente distinto. Y la labor va a ser entender cuál es la combinación en este sistema mixto que nos permite mejorar las condiciones hacia adelante de la mayor parte de la población sin afectar demasiado los incentivos a que cada uno de nosotros contribuya en la medida de lo que tenemos disponible.
Andrea, dijiste en una respuesta anterior que te da miedo que no escuchemos a los técnicos. Pareciera ser que en último tiempo estamos escuchando como país poco a los técnicos, incluso la discusión de la reforma, del cambio previsional para retirar los fondos, dijeron aquí nos pasamos a los técnicos, a todos los expertos, teniendo en cuenta incluso que políticamente, desde el Frente Amplio hasta la UDI, los técnicos cercanos a ese mundo político habían dicho lo contrario. ¿Cómo ves el futuro de la opinión de los técnicos en lo que viene?
Yo no quiero subir al técnico a categoría de semidios. Aquí es una mezcla entre política y técnica lo que tiene que abarcar y los técnicos, y yo me considero más técnico que política claramente. Tenemos un rol súper significativo de entender hasta dónde llegan nuestros modelos y dónde empieza la ideología. Y eso es muy significativo, y yo creo que es parte de por qué a veces se descuenta la opinión de algunos técnicos. Dicho eso, yo creo que lo peor que podemos hacer es tomar las decisiones sin estar bien informados y sin entender las complejidades de cada uno de los cambios. Los detalles en cada uno de los cambios que hacemos en las leyes, en la Constitución, tiene efectos enormes en miles de variables, y eso es difícil de dimensionar cuando uno está haciendo un análisis más simplista. Para eso yo creo que los técnicos son esenciales. Como dices tú, en la discusión del 10%, básicamente se decidió no escuchar las recomendaciones técnicas. En el acuerdo de los 12.000 millones de hace 6 semanas atrás, fue difícil llegar a que hubiera espacio para que los 16 técnicos transversales pusieran las ideas que yo creo que eran parte de un muy buen paquete de medidas de emergencia y de recuperación. Pero si nos fijamos hoy día, un mes y medio después, la verdad es que el fondo no se ha aprobado, los mecanismos que se acordaron en ese momento no han avanzado en el Congreso, y avanzan muchas cosas que no estaban en ese acuerdo y que no tienen un componente técnico detrás. Entonces yo creo que ni un país va a progresar si no es capaz de hacer análisis riguroso de cada una de las propuestas que tienen, porque los detalles trae a los diablos, como dice un refrán americano, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo creo que tenemos un súper riesgo, y ese súper riesgo, no sé si llamarlo populismo, pero sí por lo menos es desaprovechar talentos que en Chile existen y que nos pueden ayudar a llegar a mejores soluciones.
Andrea, muchas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día.
De nada, igualmente ustedes.
Gracias, Andrea, suerte.
Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco, comentando, bueno, situación global, situación local, y cómo se ve la cosa para adelante en términos de la reactivación y también en términos de las reformas estructurales que se están discutiendo en el
Congreso. Muy interesante su opinión, ¿eh? Me pareció.
Tal cual. Oye, el Fondo de Renta Inmobiliaria de Independencia, Administradora General de Fondos, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables. Además, todo esto gestionado por un tremendo equipo de personas profesionales, expertos en administración de activo inmobiliario. Estos son atributos fundamentales para considerar al invertir. Conozca más usted en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, y BCI te invita a que organices tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio que te entrega BCI. Paga en 3 a 12 cuotas, 12 cuotas un año, ¿eh? Sin interés en las grandes tiendas y en tiendas de materiales para la construcción. BCI, seamos diferentes.
Oye, los amigos de Price Chile, con los cuales hemos tenido ahí algunas conversaciones y bien sorprendido de la capacidad técnica y de la experiencia, han enfrentado variadas crisis, llevan más de 106 años en el país. Llegaron con el salitre, bien increíble, lo que avala su experiencia. Por eso, frente a las proyecciones de lenta reactivación, están contigo buscando las soluciones integrales que necesitas. Más antecedentes e información en www.pwc.cl.
Oye, quizá que lo que dices del salitre, ahí está la receta del éxito de Price, ¿eh? O sea, que el salitre es un gran abono para crecer, ¿eh? No lo había pensado. Oye, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar tu pensión fija y nueva. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. ¿De quién estamos hablando? De Euromérica, que siempre les va a dar el mejor consejo.
Y Almagro, bueno, los genios de Almagro que son capaces de salir jugando, incluso en este tipo de crisis, le ha ido muy bien con su campaña digital, porque tienen cuatro razones además del hecho de que los productos son muy buenos, hay cuatro razones adicionales para comprar hoy, disminuyendo la incertidumbre. Y estas son, primero, un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, si tú pagas el pie con tarjeta de crédito. Si no, te arman un financiamiento en hasta 60 meses. Y lo más importante, si te quedas sin pega, te devuelven el pie sin multas. Más información en www.almagro.cl/financiamiento.
Bueno, y vamos con nuestro siguiente... ¿Siguiente invitado? ¿Me tiraron una cortina? ¿Estamos con el segundo invitado o no?
Es que esta es la cortina de la sección, puede decir el director.
¿Ah? Está bien, es que como yo no estoy los miércoles, me pillaste. Sí. Pensé que venía algún
diálogo. No, porque la sección, ¿cómo se llama la sección? Si usted sabe.
Sí, pues superando la crisis, tienes razón. Me desenchufé yo, pido disculpas a todos nuestros auditores, especialmente a nuestro invitado que viene... Enseguida, a quien presento, que es don Carlos Zulet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. Y efectivamente, Fernando lo decía, Carlos, a quien te damos la bienvenida en esta sección que es Superando la Crisis, que creo que es un buen eslogan para el sector que tú representas, que ha sido evidentemente uno de los más golpeados. Vemos mes a mes las cifras del comercio, que son bastante, bastante malas. Está afectado también desde el punto de vista del empleo, y por más que algunos han podido enfrentarlo de alguna manera para mitigar los efectos a través del e-commerce, evidentemente que no es lo mismo. ¿Cuál es el estado del arte hoy día de tus asociados, teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio de Santiago es la cámara más importante de todas las cámaras de comercio de Chile? Buenos días.
Hola Juan Pablo, buenos días. Hola Fernando, ¿cómo están?
Buenos días.
Bueno, sí, como tú dices, el comercio efectivamente desde octubre y ahora con la pandemia es evidentemente el área más afectada, quizás más afectado que nosotros puede ser el turismo, pero también son parte del comercio, son parte de nuestra cámara también, y es muy es una situación crítica en general. Vemos, no sé, cosas como lo que ha salido en los últimos días de la reorganización judicial de Corona, que estamos muy confiados en que le va a ir muy bien. Tiene un modelo de negocio sólido, es una empresa, una marca muy querida por los chilenos, más de 60 años aportando y siendo pionero en varias cosas. Pero bueno, es el ejemplo de lo que hemos dicho. Hemos sido majaderos en decir que estas empresas, que para nosotros son medianas, lamentablemente por la categorización que tienen hoy día en el servicio de impuesto interno, son consideradas una ultra grande, ultra corporación, no sé, digamos. Las miran igual como se pueden ver las empresas más grandes de Chile, y evidentemente es que seguimos siendo, como decía, majadero en poner arriba de la mesa la necesidad de este famoso Fogape Plus, que ya hace dos meses anunció el ministro Briones, que estaba en el acuerdo nacional del 14 de junio para la reactivación y enfrentar el COVID, y que aún no se sabe, digamos. Empresas como estas son el emblema de este tipo de comercio que emplea mucha gente. Corona llegó a tener 3.000 trabajadores aproximadamente, hoy día tiene casi 2.500 trabajadores, porque ya hicieron algunos despidos al inicio de la pandemia. Y son trabajos muy buenos. Es una gran compañía chilena. Y son estas las empresas que nosotros insistimos en que hay que salir a ayudar. Estas empresas dan buenos trabajos. En este rango de empresas hay más de 600.000 puestos de trabajo en Chile, aunque sean pocas empresas, ¿eh? Porque el rango de empresas que estamos hablando son un poco más de 1.000 empresas en Chile, pero aquí se van a perder trabajos muy buenos si es que no cumplimos con el acuerdo del 14 de junio y ampliamos el Fogape para que abarque a este tipo de compañías. En el comercio hay muchas de estas empresas. Cualquier cadena de zapaterías, cualquier cadena de retail que tenga 30, 35 tiendas, vende más de 1.000.000 UF.
Oye, Carlos.
Evidentemente, sus márgenes son muy acotados, tiene altos costos, tienen mucho empleo, dan mucho empleo. Y ahí es donde está el foco. Creemos que el empleo es lo básico que hay que salir a proteger.
El comercio, como tú decías, es un área de la economía que ha sido tradicionalmente muy relevante y muy intensiva en empleo. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Claro, conocimos el caso de Corona y después te voy a preguntar por eso, pero ¿cuál es la situación general hoy día de las empresas asociadas que tienen ustedes? ¿Cuántos de los socios de la Cámara están en situaciones similares a las que hemos visto de AD Retail y Corona? En el fondo, ¿cuál es la expectativa para las próximas semanas? ¿Vamos a ver más casos de esto? ¿Cómo es la situación entre los socios?
Bueno, esperemos que no haya más casos de esto y esperemos que de alguna manera volver a poner arriba de la mesa la necesidad de un Focape Plus. Son muchas empresas que nos comentan que la banca en sus respuestas muchas veces le dicen, bueno, esperemos que salga este instrumento antes de pensar en ir a renegociar sus créditos, en buscar otras fórmulas. Entonces, ahí es donde estamos esperanzados en que esto no suceda, pero en general hoy día el estatus del comercio es que 80-90% del comercio tiene a lo menos a la mitad de su personal en suspensión temporal y esperanzado en tener una estructura financiera adecuada para poder reincorporarlo. Hoy día se está pensando en reapertura, ya se está empezando en algunos lugares que estamos empezando a abrir el comercio, pero muy tímidamente. También hay algunas inflexibilidades respecto de esta fórmula de protección del empleo, en donde también tenemos que tratar de avanzar. Hoy día, por ejemplo, tú no puedes dar de alta, como se dice, a un trabajador que lo tenía suspendido y ofrecerle media jornada. Tienes que irte a full jornada y eso no es lo lógico, digamos. Seguramente, y ya lo estamos viendo, que los horarios van a ser más restringidos, no se sigue en cuarentena los fines de semana, por lo que tampoco necesitas esa mano de obra de fines de semana, etcétera. Entonces hay que tener un poquito más de flexibilidad también para enfrentar estas potenciales reaperturas y evidentemente que todas las medidas de seguridad que se necesiten, pero también tenemos que empezar a reactivar esto, porque el comercio, como decían ustedes, solo con el comercio electrónico no sobrevive.
Oye, y respecto al caso Corona, tú lo mencionabas, han habido varios reportajes en prensa que señalan que la compañía venía con algunos problemas anteriormente, incluso el año pasado. O sea, nosotros entendemos que la crisis de violencia el año pasado lo afectó mucho. Entiendo que hubieron varias tiendas que estuvieron bien afectadas. Y bueno, ¿para qué decir el tema del COVID? Pero ¿crees tú que se requiere un cambio un poco más estructural en la manera de operación para darle viabilidad a estos proyectos de comercio, o esto es una cosa coyuntural derivada del virus?
Yo creo que es coyuntural derivado de las dos cosas, de la crisis de violencia y del virus. Si tú pensás, Corona en general da a la calle, digamos, no está en centros comerciales, muy pocas partes están en centros comerciales, está en los centros de las ciudades, está en el centro de Valparaíso, en el centro de Concepción. Entonces también con lo que pasó a finales del año pasado, sus tiendas estuvieron cerradas. Y Corona se basa en la relación diaria con sus clientes. Corona, su foco es C3D, entonces ese cliente va a la tienda a pagar. Va a la tienda a pagar su tarjeta, va a la tienda a pagar sus cuotas. Tiene esa relación continua con la tienda. Y el hecho de estar cerrado primero por la crisis de violencia y ahora por la pandemia, evidentemente que le afecta mucho. Pero nosotros también lo hemos dicho, si aquí hubiera un problema de un modelo de negocio, de una mala estructura financiera, etcétera, uno entiende que hayan negocios que en la economía tienen que morir. Pero aquí esto es tan exógeno, digamos, porque ¿por qué la empresa o el modelo de negocio se va a ver afectado por la pandemia? Evidentemente que hoy en día y hacia el futuro todos vamos a poner el efecto pandemia en nuestro modelo de negocio, pero en el pasado nadie lo hizo y evidentemente que a todos nos pilló por sorpresa.
Claro, oye, y una última pregunta que se nos acaba el tiempo. Tú decías Focape Plus, es la aspiración, digamos, la demanda hoy día de la industria. Además de eso, ¿hay algo más que se requiera hoy día de parte del fisco, del gobierno, digamos, en términos de política pública, que le podría ayudar a que la industria se reactive más rápido?
Bueno, estamos trabajando con ellos en también proponer en política pública, como te decía al principio, más flexibilidades respecto de el uso de esta ley de protección del empleo. Ahí okay. Es súper necesario, porque hoy día vemos algunos retailers que han tenido que acudir a contratación de mano de obra externa por no poder ellos dar de alta a sus trabajadores suspendidos, lo que es totalmente irracional, digamos, no, la política no está pensada para eso. Entonces tenemos que darle la flexibilidad de tal manera de privilegiar a nuestros trabajadores y poder, si es que es necesario, ofrecer media jornada o jornadas parciales, etcétera, pero ir dando de alta a nuestros trabajadores, porque además son una carga hoy día para el Estado desde el punto de vista del seguro de cesantía.
Clarísimo, don Carlos. Señor director, ¿algo más o estamos?
Estamos ya porque tenemos que irnos luego a la pausa del pantallazo, así que le damos las gracias a Carlos Zulet.
Gracias a usted, Fernando y Juan Pablo.
Gracias, Carlos.
Muy bien,
Carlos Zulet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, en nuestra sección de Superando la Crisis, hablando de la situación del comercio y cómo se empieza a reactivar y qué medidas pueden ayudarlo a salir luego de este bajón fuerte. Señor director, nos vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver para ver cómo está abriendo los mercados, en particular el dólar, que parece que está estable alrededor de 7.91 por el momento. Vamos.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3CC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
Peugeot. Bueno, estamos de vuelta. Y tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Cristian. Oye, yo cuando nos fuimos a la pausa hace 3 minutos dije 7.91. En realidad me equivoqué. El dólar se disparó hace unos minutos y se fue a 7.95, 7.96, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú, Cristian?
Así es. Está, yo lo veo en 7.95 con 2, con 23, en verdad. Pasando, claro, está como casi 2,8 pesos arriba respecto al cierre de ayer, con una variación del 0,3.
Oye, ¿y la bolsa cómo está abriendo?
Mira, la bolsa, te digo, enseguida, la bolsa está un 0,6 arriba, consolidándose un poquito arriba de los 4.000 puntos, en 4.025 puntualmente. La figura afuera también está positiva. Abrió el S&P un 0,9 arriba, el Nasdaq un 1,5 arriba y el Dow un 0,8 arriba. Europa también está básicamente en 0,50 arriba en promedio. Ahí destacando probablemente Francia con un 0,6 y bueno, y Alemania también con un 0,3 arriba. Cuénteme.
Con excepción del dólar, que la última semana se nos ha movido fuerte, incluso ayer estuvo sobre 800 pesos. El resto de las cosas que nos tienen que ver con nosotros, nuestra bolsa y el cobre, por ejemplo, como que están ahí, ahí pegaditos en los 4.000 puntos que decías recién tú del IPSA. El cobre ahí se pegó entre los 2.8 algo y los 2.9, como que hay un nivel de estabilización o de techo, no así con lo del dólar.
Mira, yo creo que bottom line, en resumen, en verdad, yo creo que hoy día la expansión que hemos visto en los activos riesgosos, llámese el S&P, llámese Nasdaq o llámese IPSA, la verdad las cosas que yo creo que empieza a jugar un poquito más fuerte ahora, la justificación detrás de ese rally. Y esa justificación viene básicamente por el respaldo que debiesen tener el crecimiento o el repunte de la utilidad de las compañías. Mientras eso no lo veamos de una manera robusta, la verdad de las cosas es que probablemente el camino más sensato sería de una lateralización, a lo menos, en los índices, a la espera de que los fundamentales vuelvan también o corroboren el rally que vimos en las acciones. Porque si no, esta cuestión no tiene mucho sentido. Vamos a seguir esperando mayor estímulo con unas tasas muy bajas, muy planas, sin crecimiento, sin inflación, y probablemente eso, tengamos que ver que va a mantener un poquito el flujo o alto los niveles de liquidez, y probablemente eso se va a traducir en una demanda ahí relativamente constante y algo volátil, tal vez, en los activos riesgosos, dado los niveles en que están.
Nada tiene sentido a estas alturas, Cristian. Muchas gracias por este contacto.
Ya, pues cuídense usted. Adiós.
Que te vaya bien.
Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust. Oye, director, el Tesla hoy día 7%, 6% arriba, después de que se anunció una división de acciones ayer. Le van a entregar
cuatro
a cada uno que tenga uno. O sea, en el fondo, si tú tienes una acción, te van a entregar cuatro adicionales. Se divide por cinco.
Entre otras medidas, dado el alto monto de los papeles, lo que busca también es que el retail no se arranque, la gente común y corriente no se arranque esta acción,
en el mundo,
y los pesos sean más accesibles.
En el mundo Robinhood, especialmente, si eso es el final. Oye, Apple llegando a casi a los 2 trillones. Todo eso lo vamos a estar comentando un ratito más en la edición de la hora almuerzo. Por mientras, que tengan una muy buena mañana, los dejamos con Visionarios, la historia de Honda. Un abrazo, señor director.
Igualmente, buenos días.
Buenos días.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo hoy y comenzar a pagar el 2021. Ya, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Algunos sueñan para evadir la realidad, mientras que otros sueñan para cambiarla.
Soy Chiro Honda, el constructor de sueños. La Segunda Guerra Mundial había terminado y Japón debía levantarse desde las cenizas. La fábrica de pistones de Soichiro Honda había quedado en el suelo tras un bombardeo y un terremoto, pero durante el conflicto, las arcas del empresario habían resistido suministrando insumos a Toyota, compañía a la que le vendió lo que le quedaba de su negocio para tomarse un año sabático. Así Honda inició la posguerra produciendo whisky casero en el jardín de su casa para recuperar el aliento y la calma en compañía de sus familiares y amigos. Ya en 1946, con las ganancias de la venta de su anterior empresa, fundó Honda Technical Research Institute. La reconstrucción del país requería desplazamientos rápidos y a bajo costo, y Soichiro tuvo la genial idea de ponerle el motor de una radio militar a una bicicleta. Rápidamente se vendieron 1.500 unidades, con lo que la semilla de las populares motos Honda ya estaba sembrada. Un año más tarde, la creación evolucionó a la Honda A-Type, una versión mucho más elaborada y con alta penetración en el mercado. Soichiro ya tenía un pie en el éxito y una mano en el acelerador. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.